Yo les quiero contar que el trabajo que yo quiero compartir con ustedes es los principales resultados de una investigación que se hizo en el año 2012, que era dirigida por este señor que está acá, Mauro Servino, de la que participé yo, y la profesora Marcia Malú, que también está participando del Congreso. Fue una investigación de comunicación política con unas características particulares. Participó también José Morán, que lo tenemos ahí, graduado de la maestría en comunicación. Y este trabajo colectivo está reunido en un libro que íbamos a presentar durante el Congreso. Claro, Gustavo Fuchs, claro, tiene razón. José Morán, Gustavo Fuchs, Marcia Malú, Isabel Ramos, Mauro Servino, dirigiendo el equipo. Queríamos hacer este libro, queríamos presentarlo en el Congreso, así que bueno, vamos a presentar un poco los resultados de la investigación, ¿no es cierto? Esta firma, nosotros partíamos del presupuesto de que los enlaces ciudadanos eran el dispositivo comunicacional más efectivo, ¿sí? Yo creo que esto del gobierno nacional y del presidente Rafael Correa, yo creo que esto, y esto lo digo yo, que aún en este momento caracterizado por un conjunto de movimientos destituyentes protagonizados desde distinto espacio, como las derechas conservadoras, las burguesías importadoras y exportadoras, los medios de titularidad privada, las burocracias sindicales, las dirigencias indígenas y las izquierdas o las autodenominadas las izquierdas radicales, se puede decir todavía que este dispositivo comunicacional es la herramienta por excelencia de la comunicación política del gobierno nacional y podemos, digamos, charlar sobre su efectividad y su impacto en el territorio. Estos enlaces ciudadanos, nosotros analizamos, ¿sí?, tres enlaces ciudadanos en el momento previo y posterior a la consulta popular de 2011 y además complementamos este análisis con un estudio de recepción realizado en tres ciudades ecuatorianas a través de grupos focales diferenciados por el nivel de instrucción. Entonces tuvimos un sector, digamos, medio ilustrado, ¿sí?, y un sector medio-bajo, más de clase trabajadora, con los quienes discutimos, ¿sí?, los contenidos, porque primero realizamos un análisis discursivo de los enlaces. Fueron un total de 13 enlaces y 6 grupos de foco, esto muy, muy rapidito, ¿no es cierto? Entonces, más allá de construir una argumentación sobre el discurso político y la representación mediática, en el caso del presidente Correa, nosotros queríamos hacer una cosa, aportar a la comprensión de qué procesos políticos y culturales podían explicar el arraigo que había logrado el presidente Correa en la sociedad ecuatoriana y especialmente en los sectores menos favorecidos económicamente, ¿sí? La idea, no nos alcanzaba la idea de que un líder reconocido y convocante es por definición un manipulador, digamos que, por un lado, y por otro lado, no nos alcanzaba tampoco la explicación del clientelismo como herramienta de acumulación política. O sea, creemos que estas explicaciones son plausibles, pero que no son suficientes, y nos proponíamos dar una respuesta, nos hemos propuesto dar una respuesta desde la comunicación, desde un análisis de comunicación política que combine el análisis de discurso de la producción, digamos, y un análisis de la recepción en diálogo con distintos sectores sociales. Entonces, un poco nos ubicamos, como decimos en el trabajo, en las antípodas de alguna teorización de sociología política, incluso de ciencia política, que presuponen que las masas, ¿sí?, en un sentido tremendamente peyorativo, son manipulables hasta el punto de que el sufragio termina colocando en el gobierno a figuras que no van a gobernar democráticamente porque el proceso de producción de esa voluntad política está viciado por la manipulación, por el engaño y por la impostura. Digamos que no descartamos ninguna explicación, pero nos parece que había que profundizar. Una de las características de los estudios de comunicación política es que no se toman en cuenta a las audiencias y no se hace justamente un estudio profundizado de recepción. No decimos que esto lo hayamos logrado, pero hemos intentado establecer una cuestión que nos pareció interesante, una construcción de sentidos. La recepción, como ustedes saben, es constructora de sentidos y significados. Hemos procurado relacionarnos con estos sentidos construidos desde los actores que ven, que escuchan o que alguna vez lo han hecho, esto se hizo en el trabajo, el enlace ciudadano y toman posición. Esto, nosotros encontramos, hay que decir una anotación preliminar, que la comunicación política del presidente Correa trasciende y transgrede los aspectos de la comunicación política mediatizada. ¿Qué quiere decir esto? Que utiliza las herramientas, los códigos y los lenguajes mediáticos para hacer una cosa que está en el título, ¿no es cierto? Esto del combate a los medios. Es decir, los medios son denunciados en su carácter empresarial, son denunciados a partir de estas variables que el compañero decía, su concentración, su estructura de propiedad, las condiciones laborales de los productores de la información, todo esto, pero a partir de formatos, de códigos y de expresiones muy mediatizables, es decir, muy construidas para el espacio mediático, muy posibles de ser trasladadas a formatos televisivos, por ejemplo, y radiofónicos con mucha facilidad, ¿sí? Entonces, realmente nos encontramos con varias cosas interesantes. No tengo tiempo y posibilidades de describir toda la frescura de las conversaciones, los diálogos y las discusiones y debates con los interlocutores, ¿no es cierto? Yo quiero repetir una frase que me parece muy característica de un discurso que tiene una característica, la característica de ser al mismo tiempo apasionado y fresco, pero también explicativo, digamos, ¿no? En uno de los grupos salió una frase que lo hemos utilizado como título de un subcapítulo, que es así, en lenguaje ecuatoriano absolutamente llano: el Correa más o menos nos explica y nosotros sí le entendemos, ¿sí? Es decir, una conexión con la capacidad de comprensión también de los sectores populares a partir del uso de unas expresiones que están muy cercanas a la cultura popular, muy cercanas a la experiencia de vida cotidiana de los sectores populares. Entonces, realmente hay una serie de componentes explicativos y pedagógicos, además de los componentes persuasivos, digamos, que serían, en el caso de la comunicación difusionista y unidireccional. Hay que acordarse que el enlace ciudadano es un espacio, no es un espacio de interlocución, es un espacio de difusión e de información. El presidente, decimos en las conclusiones, informa a los mandantes y al hacerlo transmite conocimientos y produce enunciados acerca del país, de las instituciones, de los actores políticos, y los transmite como verdaderos. Hay toda una construcción de verosimilitud alrededor de esto. Se trata de un discurso pedagógico que utiliza los instrumentos de la persuasión más los instrumentos de la persuasión que lo de la convicción, y produce cercanías. Entonces, ¿sí? No hace uso de un saber ilustrado sobre los distintos temas que evoca, sino de denunciaciones de las que se identifica con el pueblo a través de un empleo recurrente del nosotros, recurso a figuras familiares, un lenguaje que a veces es ameno, a veces aburridísimo también, pero bueno, cercano a las prácticas populares, humorístico, irónico, muy apasionado, capaz de indignarse ante una representación que considere injusticia, engaño y manipulación con el recurso de la denuncia, ¿sí? Y este discurso es muy pertinente en un contexto político de desprestigio o de caída de uno de los actores más importantes, ¿sí? En la construcción cultural y política del país, que había mantenido, digamos, unos niveles de credibilidad muy altos, que es el de los medios de comunicación. No es el único sector, digamos, ¿sí? A los medios de comunicación, que son un blanco muy importante de estas denuncias, se hace conexiones de clase con las oligarquías tradicionales, con los partidos políticos denunciados como la partidocracia, y para denunciar el carácter manipulador, engañoso, digamos, de los discursos de estos actores, de los actores políticos tradicionales, utilizando una estructura explicativa con muchos ejemplos, con muchas notas de color, precisamente. O sea, es decir, se deslegitima apelando a una explicación, pero a una explicación que resulta cercana, ¿sí? Esto nos parece muy importante, se compite con los medios de comunicación, pero se usa sus lógicas y formatos, lo habíamos dicho. Otra característica de este discurso es la construcción de unos valores y unos etos del gobierno y del gobernante, ¿no es cierto? Durante la campaña hacia la consulta popular se exaltó mucho la figura del pueblo, que al que se ubicó por encima de las instituciones formales, ¿no es cierto? Entonces, la estructura del Estado y las instituciones del Estado, ¿sí?, estaban subordinadas a los valores del pueblo y a la voluntad popular, digamos, la voluntad popular soberana por encima de los imperativos institucionales, ¿sí? Entonces, esta argumentación interpela una doxa que era parte del ideario del neoliberalismo, ¿no es cierto?, y que sigue siendo utilizado, si ustedes se fijan, la lógica institucionalista, la cuestión de que la democracia tiene unas características que legales, unas características institucionales, unos procederes, ¿sí? Correa, pone al pueblo y a sus imperativos por encima de esos imperativos institucionales y jurídicos. Una cosa que es interesante destacar ahora para a propósito del debate sobre Yachay, por ejemplo, que habíamos encontrado y que me parece interesante decirlo, es que lo nacional que aparece como tan exaltado como lo nuestro en el discurso del presidente Correa en los enlaces, tampoco es un absoluto, ¿no es cierto? Porque hay que el presidente destaca lo extranjero como un signo de a lo mejor de cuestiones mejores, más eficientes, necesarias para una convivencia ciudadana más adecuada que los valores nacionales. Es decir, por ahí un modo de ser nacional que aparece confrontado con una idea de desarrollo, identificado con los valores del norte, con unas metas a alcanzar que están medidas con una idea de modernidad que evidentemente está identificada con otros espacios geopolíticos. La explicitación de estos valores, entonces, ¿sí?, lo nacional es una cosa deseable, es una cosa interesante, pero puede mejorar mirando las experiencias positivas que son casualmente siempre del norte, ¿no es cierto? El ethos, entonces, del Estado, del gobierno y del propio presidente tienen distintos componentes, ¿no es cierto? La competencia, la eficacia, la honestidad, la idea de un gobierno y un presidente que no se somete a los valores instituidos y que apela al pueblo para no someterse, un presidente que sabe hacer uso de la autoridad que el pueblo le ha delegado y esto me parece muy importante, una cosa, no decir, sino mostrar lo que se dice a partir de muchos ejemplos, a partir de ilustraciones, todo el recurso a la estadística, a los cuadros, ¿sí? Esta otra característica, no sé cómo voy.
Avise. Tenés 2 minutos.
Ah, bueno. Entonces me voy rápidamente al tema de la confrontación.
Tres capítulos, sí, en 2 minutos.
A confrontación con los medios, ¿no es cierto? En su batalla contra los medios de comunicación, la idea de defender la soberanía nacional, luchar contra la corrupción y esta idea del amor a la verdad son las claves del enfrentamiento con los medios. Los medios no son, no serían en este discurso, solamente los principales obstáculos de un camino a conseguir unas metas que serían nacionales explicitadas como los valores del gobierno, sino que son denunciados siempre como corruptos, manipuladores, apátridas, ¿sí? El presidente también asume un papel pedagógico y argumentativo para poder dar luces sobre la lógica mediática, y una cosa que me parece muy interesante es poner al descubierto como recurso una economía casera, criolla, digamos, una economía política de los medios que justamente los denuncia como empresas, ¿sí? Otra vez es como gremios y corporaciones de carácter privado que producen como cualquier empresario, y esto es una expresión del presidente, en vez de papas, información, ¿cierto? Entonces, denunciarlos como empresas los deslegitima en esta búsqueda y en esta construcción de la verdad. Entonces, la el discurso mediatizado es confrontado con un discurso que sería más legítimo, que estaría identificado a las prácticas populares, al encuentro con el pueblo, a la plaza pública, y se confronta esta idea de la libertad de expresión contraponiendo una falsa e impostora idea de libertad de expresión asociada a la lógica de la maximización del beneficio económico, contra la verdadera libertad de expresión que estaría identificada con estos valores y estos imperativos populares de encontrar una voz, ¿sí? Y sobre todo esta identificación de la voz del pueblo con la verdad, ¿no es cierto? Yo me voy a quedar aquí, tendría 800 cosas más que decir porque el trabajo ha sido grande y extensivo y les agradezco muchísimo.
Gracias, Isabel.